Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan todos los días aquí en Sumas. Bienvenidos hoy, jueves 5 de agosto, a esta nueva emisión de su programa Sumas. Bienvenido, mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago? Ya estamos jueves, se acabó la semana, Santiago.
Ya, usted ya me ve la cara y sabe que estoy feliz porque ya viene el viernes. Viene nuestra programación especial, pero hoy estoy muy contento porque tenemos un programa bien llamativo, bien interesante, cargado de información para toda nuestra audiencia. Vamos a tratar muchísimos temas variados y ya les contaremos de qué se trata. ¿Usted cómo está, Ivette?
Yo estoy todavía hablando bajito, pero feliz. Que los amigos que nos escuchan no crean que es que estamos y que triste. No, señor, estamos, pero con pilas y mucho más con el contenido que trae Sumas todos los días, de verdad, que nos pone a volar. Entonces, Santiago, vamos a contarle a nuestros amigos qué usted
¿Qué
cree.
¿Qué tenemos para hoy? Me parece bien. ¿Qué tenemos para hoy entonces, Ivette?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestro programa, como ustedes ya saben, con los factores del día. Esas noticias que seleccionamos y que esperamos les ayuden a tener un poco más en contexto la actualidad económica y financiera del país y del mundo para la toma de decisiones si tienen que hacerlo o para cultura general simplemente. Vamos a empezar entonces en ese entorno internacional hablando del déficit comercial en los Estados Unidos que se incrementó en junio de este año 6.7% y alcanzó 75.700 millones de dólares.
Y oiga esta noticia, Santiago, oiga cómo se escucha esto. Miami Coin, la nueva apuesta digital de la capital mundial del Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que se trae Miami debajo de la manga con esto de los Bitcoin.
Y continuando con los mercados internacionales, además hoy es jueves, ¿no? Ojo con
hoy
eso.
Hoy es jueves.
Continuando con los mercados internacionales, vamos a hablar de Venezuela, que ha anunciado una nueva reconversión de su moneda para eliminar 6 ceros. Conversaremos al respecto en nuestros factores del día.
Luego nos vamos a hablar de extranjeros, pero en la República Dominicana.
Ay, va a hablar de mí.
Así es, voy a hablar de usted. Más de 31 mil extranjeros cotizan en el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Vamos a ver cómo está dividido ese pastel.
Muy bien. Posteriormente, nos vamos a hablar con ProDominicana, quien lanza RAMI, R-A-M-I, una plataforma digital para que el sector exportador sea más competitivo. Acordémonos que en estos días hemos hablado de las estadísticas del sector exportador, que está marcando récords históricos, que está bastante fortalecido, que está jalonando el crecimiento económico. Y fíjense ustedes cómo precisamente en estas dos últimas semanas hemos hablado de muchísimas entidades e instituciones que están apoyando el sector exportador a través de diferentes proyectos y a través de diferentes herramientas. Esta es una más que se suma a eso.
Luego ya para finalizar con los factores, hablaremos de para qué han servido las reformas tributarias en la República Dominicana. Lueguito,
es preciso, espérate, yo creo que es preciso señalar que vamos a hablar de un artículo de opinión que encontramos en la prensa. No es la posición de Sumas, ni mucho menos. Es un artículo de opinión que encontramos en la prensa y que llamó nuestra atención de cara a una posible reforma tributaria en el futuro aquí en República Dominicana.
Perfecto. Pues, hablando de mercados internacionales, hoy viene el hombre que nos pone peso en este negocio, nos pone el tremendo peso capital, Jacinto Díaz, en Conversando a Fondo. ¿Y de qué nos hablarás Jacinto hoy, Santiago?
Nos viene a aclarar, ya que hemos pasado como toda la fase de teoría o de productos internacionales más bien, lo que viene a aclararnos es algunos de los principales participantes que están en los mercados internacionales. Y hoy va a hablar de los bancos de inversión o la banca de inversión, como se llama, para que no lo confundamos con las instituciones o las entidades de intermediación financiera. Los bancos de inversión, entonces, ¿qué tarea cumplen? ¿Qué hacen? Está bien interesante. A mí creo que me va a gustar mucho lo que vamos a hablar. Yo tengo algunas preguntas. Ustedes saben la experiencia que tengo en el mercado. Entonces, trataré de que Jacinto nos deje lo mejor de su experiencia.
Perfecto. Bueno, luego de ahí nos vamos a la estadística de hoy. Y Santiago nos va a hablar de qué número en específico hoy, Santiago.
Ay, 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 vamos a hablar de impuestos, no se lo vayan a perder, que está bueno. Ese sabor agridulce de los impuestos, pero en este caso creo que más dulce que agrio.
Eso sí me gustó escucharlo. Luego nos vamos al segmento de adición o sustracción. Y bueno, yo les cuento, yo creo que voy a ser ganadora de medalla olímpica en más posiciones invictas, ¿verdad que sí, Santiago?
Ay,
Vamos
sí,
a ver.
hoy usted tiene un reto. Usted lleva varias semanas
Sí.
adivinando lo que nuestra audiencia ha votado. Vamos a ver si hoy mantiene ese invicto o no.
Vamos a ver, vamos a ver.
Yo tengo fe en
Luego,
que sí.
yo también, Santiago, porque, y una cosa importante, amigos que nos escuchan, sugieran qué medalla debo ganarme, porque de verdad que vamos bien en esta carrera. Luego
Bueno,
viene,
vamos a hacer una cosa, Ivette.
dígame, dígame.
La primera persona que nos escriba qué premio debe llevarse usted, si adivina, le vamos a dar ese premio a usted.
Ay, 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 escriban rapidito porque yo
Vamos a
quiero saber.
ver.
Bueno, después de hablar de estas estadísticas que son importantes, viene nuestra amiga Katy Cepeda de Fauce Financial Groups y ella es la mujer que nos pone a Santiago a sudar. Veamos con qué viene Katy a ponernos a sudar hoy, a usted y a mí, Santiago, porque yo soy del Team Santiago. Bueno, no mentira, yo estoy del team, nuestros amigos que nos escuchan, que verdaderamente estas dos posiciones encontradas les alimentan la posibilidad de tomar buenas decisiones. Katy le chismeó por ahí que
Claro, me adelantó, me adelantó. Ella va a seguir hablando de las empresas familiares. Cree ella que hay mucho valor para nuestra audiencia. Así que vamos a seguir dándole cabida a este tema. Y hoy me dijo que íbamos a hablar de la separación entre el patrimonio personal y el empresarial. Lo que todavía no me ha adelantado es cuál es la posición que va a tomar cada uno,
ay,
pero la vamos a esperar con
con los
ganas.
brazos abiertos. Sí, vamos con brazos abiertos a esperar a Katy. Y para finalizar, ustedes saben que sin esa cerecita de este pastel de sumas, nosotros no nos vamos, porque esa frase a recordar, ustedes y yo, la necesitamos para recargar el siguiente día con frases enriquecedoras. Con este contenido, nosotros comenzamos el programa de hoy. Quédense aquí. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores del día hablando de una cifra de los Estados Unidos, el déficit comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que las exportaciones de los Estados Unidos son inferiores a sus importaciones. Es decir, se compra más del exterior de lo que se le vende al exterior. Y a junio de este año, en los Estados Unidos, ese déficit aumentó en 6.7%. Y alcanzó los 75.700 millones de dólares, que comparados contra los 71 mil millones de dólares del mes anterior, pues da ese 6.7%. En junio, el valor de las exportaciones estadounidenses subió 1.6% a 207.700 millones de dólares, la cifra más alta desde diciembre del 2019, reflejo de dos cosas. Primero, de la reactivación de la economía global y segundo, por supuesto, de la reactivación de la producción estadounidense que alcanza de nuevo cifras importantes y superiores incluso a las del 2019, antes de la pandemia. El valor de las importaciones, por su parte, creció un 2.1% y llegó a un número sin precedentes en toda la historia norteamericana, que es de 283.400 millones. Ahí está la diferencia. Compras por 283 mil millones de dólares y ventas al exterior por 207 mil millones de dólares. Con lo cual tenemos el déficit de aproximadamente 75 mil millones de dólares.
Bueno, Santiago, y seguimos en Estados Unidos y ahora nos vamos a Miami. Sabemos que Miami es una ciudad bastante destacada por sus extravagancias. Tiene fiestas extravagantes, los influencers, las celebridades. Oiga, Santiago, allí hay, pero es de todo, gigantescas mansiones, lujos. Así es que miles de negocios por manos de emprendedores jóvenes. Ahora la ciudad del Bitcoin quiere agregar un seudónimo más a su lista de extravaganzas. Y es que la capital mundial del Bitcoin quiere ser llamada ella, la capital mundial del Bitcoin. Esto lo afirma el alcalde Francis Suárez. Por ello, ahora planea convertirse en menos de un mes en la primera ciudad de comercializar su propia moneda virtual y así se llamaría Miami Coin.
Bueno, importantísima noticia porque pues hace falta que se vuelva realidad. Esto es lo que está circulando en las redes y en los medios. Todavía no hay un proyecto de ley que lo estipule, ni ningún decreto, ni nada de esto, pero se indica o se especula que la ciudad está trabajando una criptodivisa que tiene como único fin apoyar los proyectos de la ciudad, mientras beneficia a quienes la posean. Entonces, ¿qué ocurriría? Quienes adquieran la moneda podrán ponerla a rentar, a obtener beneficios a través de BTC junto a Stacks STX, que son las plataformas que normalmente pagan intereses sobre las monedas digitales. Y con el dinero recogido, se dice que el alcalde Francis Suárez lo que haría son proyectos para continuar mejorando la ciudad. Falta ver qué pasa, porque una cosa es lo que dice el alcalde y otra cosa es lo que dicen los federales, lo que dice el gobierno nacional. Una noticia que creo que a muchos les llama la atención y que vale la pena comenzar a hacerle seguimiento.
Así es. Santiago, y seguimos en el exterior de nuestro país y vamos a Venezuela, que anuncia una nueva reconversión que eliminará 6 ceros de la moneda. Debo admitir, Santiago, que cuando vi este factor, mi pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Se está devaluando la moneda? ¿Están haciendo esto para beneficiar a Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque honestamente leí y no entendí.
Bueno, el gobierno venezolano ha anunciado hoy jueves una nueva reconversión monetaria, la tercera que se hace desde el año 2000. Y que entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Lo que busca es quitarle 6 ceros al Bolívar soberano para alumbrar o para ayudar a lanzar el Bolívar digital. ¿Qué es lo que se busca normalmente con esto? Como la moneda venezolana hoy tiene un valor tan pequeño respecto al dólar, pues al eliminarle ceros lo que se busca es encontrar mayor estabilidad. Suponga usted que el peso dominicano, en vez de tener que pagar 57 pesos por cada dólar, usted tuviera que pagar 570 mil pesos por cada dólar. Entonces, es muy fácil que la moneda varíe de 570 mil a 571 mil a 572 mil, etcétera. Le da mucha volatilidad. Mientras que cuando la moneda es cerrada, supongamos como en el caso del peso dominicano, pues que salte de 57 a 60 es muy notorio, se ve muchísimo, es muy complicado que lo haga. Entonces, en cierta medida, le da estabilidad. Segundo, con la reducción de números, de dígitos en una moneda, también lo que se busca es que tengan que circular menos billetes. Si usted tuviese que pagar algo por 1 millón de pesos, pues imagínese la cantidad de billetes que tendría que llevar. Pero si en lugar de eso usted le vale tan solo 1 peso, porque eso es lo que harían, es decir, se dividiría entre 1 millón cada billete, al quitarle 6 ceros, eso es lo que se está haciendo, pues entonces usted solo tendría que llevar 1 billete de 1 peso o una moneda de 1 peso. Ese es el segundo efecto directo. Y el tercero, por supuesto, es buscar que la inflación sea más controlada, porque los precios no pueden aumentar en fracciones pequeñas. Es decir, si la moneda es de un peso, dos pesos, usted tiene que sumar ya peso en peso. Pero si la moneda es de 1,000 pesos, más bien, pues es posible que usted, en vez de que el pan pase de 1,000 pesos a 2,000 pesos, pase de 1,000 a 1,050, a 1,100 a 1,150, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es esas tres cosas básicamente. Ahora bien, ¿es complicado en el caso de Venezuela? Sí, porque hacerlo tantas veces puede ser dificultoso para que la gente tenga confianza en esa eliminación y crea en el nuevo billete que se está creando. Es decir, no es solo quitarle los ceros, es que al quitarle los ceros a una moneda es como si estuviese creando una nueva moneda. Es preciso señalar que el objetivo, según el Estado, es mantener la inclusión de todos los venezolanos y atender las necesidades transaccionales a lo largo y ancho del país. Y para eso esta conversión estaría acompañada de la introducción del bolívar digital, que no afectaría supuestamente el valor de la moneda actual. Es decir, irían uno a uno. Y lo que permitiría es que el Banco Central de Venezuela tenga mayor control mientras conviven tanto la moneda digital como la moneda física. Veremos a ver qué ocurre con este tema, que creo que es importante para todos los venezolanos y para quienes tienen intereses económicos en el país, cualquier tipo de relación comercial, cualquier empresa allá, cualquier producto que estén importando desde Venezuela. Así que atención, el 1 de octubre, a ver qué ocurre con esta decisión.
Bueno, pues venimos aquí a la República Dominicana y ProDominicana lanza repositorio de información digital para facilitar exportaciones.
¿De qué se trata eso?
Con la meta de que la República Dominicana incremente sus exportaciones hacia nuevos mercados y diversifique su matriz de productos, el Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, presentó la herramienta ProDominicana RAMI, un repositorio de información dinámica sobre requisitos de acceso a mercados internacionales disponibles para quienes aspiran exportar y para empresas que buscan expandirse en nuevos destinos de exportación. Como le cuento, ProDominicana o RAMI, como es el nuevo proyecto, aloja la información sobre requisitos técnicos, sanitarios, fitosanitarios, certificaciones, permisos, organismos técnicos de entrada y aranceles para exportar y hacer negocios con los distintos socios comerciales de la República Dominicana. Igualmente, la herramienta permite identificar los destinos con lo que el país tiene acuerdo y las facilidades que ofrece para la recepción de la oferta exportables de Dominicana hacia fuera de nuestro país.
Bueno, esperemos que eso dé buenos resultados y continúen creciendo las exportaciones dominicanas. De otra parte, la TSS, la Tesorería de la Seguridad Social, indica que más de 31 mil extranjeros están cotizando en el sistema de seguridad social. En el mercado laboral dominicano había hasta el pasado junio 31,239 trabajadores extranjeros, de los cuales la masa salarial, es decir, todos esos extranjeros ganaban mensualmente un equivalente a 1,632 millones de pesos, lo que en promedio significaría que cada extranjero estaría ganando alrededor de 52 mil pesos mensuales. La cantidad de extranjeros inscritos en el sistema es encabezado por los haitianos, luego por los venezolanos, los colombianos, los españoles y finalmente los estadounidenses.
Y ahora hablemos, Santiago, de reformas tributarias en la República Dominicana. Como usted comentó cuando estábamos hablando de la agenda, esto es un artículo que pues encontramos mientras seleccionábamos los factores, no es la opinión de Sumas, sino que es la opinión de un artículo que encontramos en la prensa. ¿Para qué han servido las reformas tributarias en la República Dominicana?
Mire, pues la conclusión del artículo dice que luego de aprobarse el código tributario del 92, la presión tributaria en el 93 fue del 11.1% del PIB. Desde entonces y hasta el 2000, la contribución de los impuestos alcanzó un máximo con un 12.3%, para una variación de tan solo 1.2 puntos porcentuales. Más adelante, la presión tributaria se ha movido desde un 13% del PIB en el 2001 al 15.7% en el 2006, descendiendo en los años siguientes hasta situarse en el 13% en el 2012 y permaneciendo alrededor del 13% hasta el año 2019, cuando alcanzó el 13.4%. Durante un año atípico como el 2020, la presión tributaria se colocó en 12.4%. Así que, al comparar la presión tributaria registrada en 1993, donde los ingresos impositivos tuvieron un efecto inmediato en la reforma fiscal del 92, con la presión del 2019, uno pensaría o podría decir que la presión tributaria dominicana ha variado un 2.3%. Es decir, ha tenido una mejoría, pero no lo suficientemente grande. Así que creo yo, y esto sí es mi opinión, que el Estado tiene la razón en que en esta posible reforma tributaria que se lleve a cabo en el futuro, no solo es importante meter un tema de impuestos sostenibles, sino también de gastos sostenibles. Vamos a ver cómo resulta eso, pero creo que es bueno estas discusiones y todo lo que está saliendo al respecto.
Bueno, Santiago, con esto nos vamos de los factores a nuestro Conversando a Fondo con nuestro amigo Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y hoy es jueves de mercados internacionales y hoy es jueves de Jacinto Díaz aquí en Conversando a Fondo. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido, un jueves más.
Saludos, Ivette, y hola, Santiago. Un placer acompañarlos aquí otro jueves más y igualmente a su gran audiencia. Gracias por tenerme aquí.
Para nosotros es un placer, de verdad que sí.
Gracias.
Jacinto. Ay. No, adelante, primero las damas.
No, que Jacinto últimamente ha estado trayéndonos temas nuevos, temas del mercado que están en el país, que no están, de lo que se proyecta ahí. Yo siempre ansiosa por saber qué es lo nuevo que nos trae.
Claro, pues hoy te cuento, Ivette. Vengo preparado a hablar sobre, ya comentamos sobre muchos productos financieros que cotizan a nivel internacional, en los mercados internacionales, y hoy comenzamos una nueva etapa repasando las diferentes entidades del mercado financiero internacional, que muchas sí están aquí en el país, pero la verdad, no todas.
Bueno, ¿y hoy de cuál vamos a hablar entonces?
Perfecto, hoy comenzamos introduciendo lo que es la banca de inversión o los bancos de inversión como una entidad financiera, que me imagino que Santiago habrá conocido muy bien ya.
Me gusta mucho el tema, me gusta porque la gente tiende a confundir la banca de inversión con los bancos. Y son cosas bien diferentes.
Bueno, comienzo introduciendo que la banca de inversión o los bancos de inversiones son una institución financiera que proporciona servicios de asesoría financiera. O sea, en un sentido muy, muy global, son esas instituciones que se dedican a dar asesoría financiera. Entonces, el tipo de asesoría financiera que esas instituciones se embarcan son para apoyar a empresas, gobiernos, corporaciones, en todo lo que tiene que ver con levantamiento de capital de inversión que muchas veces es para recapitalizarse, para crecer y a veces para adquirir otras empresas. Entonces, los bancos de inversión actúan como intermediarios entre inversionistas, o sea, los que tienen capital para invertir, y las corporaciones o clientes que requieren capital para crecer y dirigir sus negocios. Ojo, y como dice Santiago, lo que es la banca de inversión es completamente separado a los que es un banco comercial tradicional, donde tú, Ivette, y yo vamos y depositamos nuestros ahorros ahí, procuramos préstamos personales, pero muchos bancos comerciales, especialmente los de gran tamaño, tienen divisiones de banca de inversión. O sea, como un complemento.
Me imagino que la diferencia está precisamente en la parte de inversión. No es un banco al que yo voy a ir a ahorrar, a tener una cuenta de ahorro, ni una cuenta de estas que son para negocios, sino es específicamente voy a hacer inversiones a través de esa banca.
Claro. Entonces, el producto que vende esa banca de inversión tiende a ser hacer ese servicio de asesoría financiera. Y la verdad que sí se involucra ya en temas más corporativos, institucionales, gubernamentales, y no tanto en clientes retail como tú y yo, que queremos levantar capital de un préstamo o un capital para emprender un negocio. Ya eso es tema de banca comercial. O sea, banca de inversión se enfoca en clientes y transacciones mucho más grandes. Entonces, aquí localmente no necesariamente se escucha tanto el tema de banca de inversión por ese mismo tema, que se involucran esas empresas que ya son mucho más grandes. Y el tema de los servicios principales que ofrecen estos bancos de inversión o las divisiones de los bancos que se dedican a la banca de inversión, se enfocan en varias diferentes áreas. Primero, el tema de suscripción. Esencialmente lo que es la recaudación de capital entre inversionistas y las empresas que desean ese capital. O sea, la intermediación de que si una empresa necesita más capital para poder estabilizarse, para poder crecer, puede ir a un banco de inversión y ellos, con su red de inversionistas, le procuran ese capital, ya sea capital en forma de un préstamo de gran escala o capital en forma de acciones, un capital accionario. Estos bancos muchas veces, Ivette, se enfocan en lo que es fusiones y adquisiciones, que para las grandes compañías que crecen por el hecho de que compran empresas y venden porciones de sus divisiones de diferentes empresas, estos bancos dan esa asesoría financiera para tanto sea compradores o vendedores de negocios. Entonces, te acompañan a través del primer día que una compañía quiere vender o comprar otra, y de manera financiera te acompañan ese proceso para hacer todas las valorizaciones de cuánto cuestan las empresas que quieren adquirir, y después te ayudan a levantar el capital para poder potencialmente adquirir o vender tu empresa. Pero siempre a nivel corporativo, a nivel institucional y gubernamental. Y dentro de estos mismos servicios que proveen esos bancos de inversión, muchos son, como comentamos, quizás privados, o sea, donde los bancos de inversiones van a su red de inversionistas privados, o sea, bilaterales, o sea, directos, y procuran ese capital. Pero muchas veces también estos bancos de inversiones se dedican a levantar capital a través de la bolsa de valores, ya sea a través de una emisión de un bono o a través de la emisión de una acción, por decir un ejemplo, donde ellos, quien dice, preparan todo el esquema de las valorizaciones, del contacto con los inversionistas, y hacen todo el trabajo hasta llegar al punto de colocar en la bolsa de valores. Entonces, por eso sí se ven esos diferentes tipos de servicios para lo que es la banca de inversión, que puede ser a nivel privado y a nivel público.
Entonces, vamos a ir, ¿verdad?, aplatanando esto. Yo quiero, pues, hacer una inversión, ya sea de un negocio o de algún, por ejemplo, inmueble, o quiero comprar. ¿Estos bancos me sirven como intermediarios y me dan la asesoría que yo necesito de acuerdo a lo que yo estoy buscando, o sea, yo tengo este capital, yo quiero invertir o yo quiero vender?
Sí, pero con el detalle de que muchas de estas transacciones o muchos de estos bancos se dedican a transacciones muy grandes. Estoy hablando de transacciones de fácil, 100 millones de dólares en adelante. Entonces, sí, a nivel personal, una persona, si está haciendo transacciones de múltiples millones de dólares que quieren recapitalizar su empresa y están buscando capital y quieren emitir un bono, una acción o buscar otros inversionistas, felizmente pueden ir a estos bancos. Pero ya a nivel personal, de tú y yo, o sea, no estuviéramos necesariamente yendo a un banco de inversión porque sí, sino más empresas grandes que quieren recapitalizar, comprar, vender ya en escala grande. Porque las comisiones que hacen estos bancos, o sea, la forma que estos bancos de inversiones hacen dinero es que cobran un porcentaje del valor que levantan, o sea, el valor que de la emisión, de lo que pueden hacer, etcétera. Entonces, ponte, si hacen una transacción que una empresa quiere comprar a otra y levanta un capital de 100 millones de dólares, estos bancos de inversiones, ponte, pueden cobrar un 2 o un 3% de ese valor total y dan ese es el fee, la comisión de su servicio. Entonces, se enfocan en clientes grandes. Y, o sea, fácilmente tú has escuchado muchos de los nombres de esos bancos de inversión a nivel internacional, y para mencionarte algunos, o sea, en ningún sentido de preferencia per se, estos bancos pueden ser, mira, el Goldman Sachs, el Citibank, Credit Suisse, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Barclays, entre otros, o sea, que son de los bancos más reconocidos a nivel internacional. Y aunque tienen divisiones de diferentes categorías de inversión, ya sea fondos de inversiones o puestos de bolsa o banca comercial, muchos de estos bancos que acabo de mencionar sí se enfocan principalmente en lo que es banca de inversión. Se han crecido mucho por lo que es banca de inversión. Y pues sí, entonces localmente, o sea, vemos presencia de algunos de estos grandes aquí, pero la mayoría de los pocos bancos de inversión locales se conocen como los bancos boutique, o sea, que son bancos de inversión en sentido que son algunos empleados, empresas muy pequeñas, que se dedican al asesoramiento muy especializado y muy técnico de compra-venta de empresas en el país.
Jacinto, yo creo que es importante recalcar lo que tú decías de que estos bancos de inversión realmente no son el lugar al que yo debo ir cuando quiero invertir, sino es todo lo contrario. Normalmente se trata de transacciones corporativas que están buscando financiación, o también a veces funciona cuando están buscando adquirir otra compañía, hacen estructuraciones para poder hacerlo de manera más simple. Entonces no es para las personas naturales, para eso están los puestos de bolsa, los bancos, las administradoras de fondos de inversión, para que nuestra audiencia no se vaya a confundir. Pero me encanta la claridad y la simpleza con lo que lo pusiste. Ibet, yo no sé si tú tienes alguna pregunta. Yo por el momento no tengo ninguna para nuestro querido Jacinto.
Ninguna. Eso mismo le iba a decir, que de verdad agradezco lo simple, lo sencillo que fue este conversando a fondo. Lo entendí perfectamente y de verdad que creo que puedo hablar de estos bancos de inversión.
Excelente, ¿no? Un placer comentar todo esto con ustedes aquí hoy y de verdad quedo dispuesto y más que abierto de seguir hablando sobre todo esto.
Muchas gracias, Jacinto. Te esperamos entonces en 8 días.
Excelente, muchas gracias.
Que tengas buenas una noches, feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En todo el... talento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que yo creo que a muchos no les gusta tanto, pero yo creo que es una buena cifra. Dice lo siguiente: los impuestos a los ingresos de las empresas aportan 82.107 millones en el primer semestre de este año. Según la DGI, pues superan el mismo periodo del 2020 en un 110% más. Es decir, el año pasado, ese mismo impuesto había recaudado 39 mil millones y este año 82 mil millones. Eso es síntoma de que las cosas van por buen camino. Es decir, que a las empresas les está yendo muchísimo mejor que el año pasado y que por tanto, pues por eso deben pagar mayores impuestos a la DGI. Creo que es una noticia relevante e importante para el país. En abril, que fue el mayor mes de recaudación por este concepto durante lo que va del año, se alcanzaron los 30.795 millones, mientras que para ese mismo mes del año pasado se registraron apenas 9.248 millones. Así que ahí está nuestra estadística de hoy. Una estadística que uno dirá, bueno, pero pagar impuestos no es tan bueno. Pero creo que, como me dijo alguna vez alguien, si usted tiene que pagar impuestos, siéntase feliz, porque quiere decir que tiene posibilidades para hacerlo. Ojalá nuestras empresas, nuestra industria sigan creciendo, sigan ayudando al país a través de la tributación y así todos estaremos mejor.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmás.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción. Este es el espacio donde escuchamos las estadísticas, la opinión de cada uno de los amigos que nos escuchan. Y también, señores, sí, la opinión mía, la de Santiago, porque nosotros también votamos. Les recuerdo, amigos, Radio Escucha, que yo tengo ya varias semanas invicta con respecto a lo que espero que ustedes, mi país, respondan en las encuestas. Vamos a ver qué pasa esta semana. Santiago, recuérdeme cuál fue la pregunta.
No, le recuerdo primero que lleva 7 semanas invicta. Vamos a ver si llega a la octava o no.
Dios mío.
La pregunta era, a partir de este mes, las empresas empiezan a pagar impuestos por residuos sólidos. ¿Una decisión positiva? ¿Sí o no? ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia?
Que no, que no es momento para pagar ese tipo de impuestos.
Ok, entonces escuchemos a ver qué dijeron. No puede ser, perdió usted el invicto, ¿sí ve? Lo perdió.
Dios mío. Bueno, perdí. Pero llevo mi récord.
Sí, tiene que guardarlo, tiene que esperar al menos otras 7 semanas para tener la oportunidad de batirlo. Ahora que estamos en Juegos Olímpicos, en momento de récords, de medallas, pues póngase pilas a ver si bate su récord. Pues bueno, así es, Ivette, mire, el 92%, y tuvimos una votación muy alta, el 92% de las personas que votaron indicaron que sí es una decisión positiva, y apenas el 8% señalaron que no es una decisión positiva.
Bueno, Santiago, me encanta escucharlo. Realmente voté, yo digo, di esa valoración de que no, porque sabía que habíamos tenido tantas conversaciones con impuestos que había que dar, que aumentos de sueldo. Dije, bueno, cuidado. Y nuestros amigos que nos escuchan dicen, no, espérate, que eso es demasiado. Sin embargo, Santiago, cuénteme, ¿cuál es la pregunta, la encuesta que se va a lanzar para este jueves.
Mire, pero antes me encanta el resultado porque quiere decir que la gente está consciente de que en República Dominicana, para que tengamos un mejor futuro, pues tenemos que cuidar más el medio ambiente. Así que buenísimo.
Y me bueno, mire, también.
La pregunta está relacionada con uno de nuestros factores del día y dice: si la ciudad de Miami finalmente decide lanzar una criptomoneda para apoyar los proyectos de la ciudad, ¿cree usted que sería una decisión positiva o no? Voten, por favor, en nuestro Instagram, SumasMásRD. Los estamos esperando.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Como cada jueves, una persona a la que queremos muchísimo viene directamente de Force Financial Group. Sí, yo sé que los amigos que están ahí saben de quién se trata. Estoy hablando de Katy Cepeda, la única mujer que me ha puesto a Santiago entre las cuerdas. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Qué va, Ivette. Si esa nunca ha sido mi intención, nunca. Tú sabes que hay mucho cariño de por medio.
Hola. Katy, por ahí dicen que de buenas intenciones está lleno el infierno.
Ay, ay, ay. Oye, oye, Katy. ¿Tú viste, Katy? Hoy te comenzaron tirando temprano.
Qué va, qué va. Si él sabe que hay mucho, mucho cariño y respeto de por medio. Entonces, nada, la verdad que muy contenta nuevamente de estar en esta nueva sección, de nuestra sección de todos los jueves. Y bueno, pues trayéndoles temas interesantes como todas las semanas.
Yo veo que estas últimas semanas, Katy, está tomando un giro que a mí me ha parecido fascinante. Este segmento, porque estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de cada tópico dentro del emprendimiento. Eso es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Entonces me surge preguntar, ¿qué traes para hoy?
Sí, mira, seguimos con esas necesidades que tienen las empresas PYME, esas empresas familiares, esos nuevos emprendimientos. Y bueno, pues indagando un poco qué tema traer en el día de hoy, se me ocurrió lo que era la separación patrimonial. Separación patrimonial de esos socios que tienen sus empresas y que hay una mezcolanza entre el patrimonio personal y no solamente personal, o sea, el patrimonio, ingresos, gastos y todo el aspecto financiero de las empresas con sus compañías. Esa separación, yo le apuesto a que debe de existir una adecuada separación. Entonces, le voy a dejar al señor Sicard la fácil tarea de que defienda, ¿por qué no entendiéramos que no debería de haber esa separación patrimonial entre esos dueños de las empresas y la estructura financiera de sus compañías? Entonces, ahí espero que les resulte interesante el tema, y es el tema que quisiéramos desarrollar en el día de hoy.
Me agradezco muchísimo. Me encanta cuando me la ponen así facilísima en China.
Oh, qué va, qué va, qué va. Si tú sabes, estoy tratando siempre de buscar cosas muy fáciles para ti.
No, y está muy interesante. La verdad que me parece un tema bien, bien interesante, especialmente porque aquí en República Dominicana hay muchísimas empresas familiares, muchísimas medianas empresas y pequeñas empresas que están en ese dilema. ¿Será que separo mi patrimonio del de la compañía o no? ¿Qué ventajas, qué desventajas tengo? ¿Cuándo hacerlo? Entonces, vamos adelante, Katy, lánzate tú primero al agua, ¿te parece?
Pero claro que sí, claro que sí.
Excelente.
Mira, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Normalmente es muy fácil cuando tú cometer el error de mezclar, de mezclar, bueno, mira, la empresa, este gasto déjame pasarlo por la empresa. O mira, esto que me voy a comprar en mi casa, déjame pasarlo por la empresa. O mira, la empresa necesita, tiene un desfase de flujo de efectivo. Bueno, déjame coger de mi cuenta personal y de hecho se lo transfiero a la empresa. Entonces, yo estoy convencida de una de las cosas, y uno de los factores de éxito que habíamos dicho en las empresas PYME, es una correcta organización financiera. Dentro de la correcta organización financiera está en que si usted le prestó a su empresa, si usted registró algún gasto que aplicara para la empresa, pues entonces hacerlo de una manera transparente, registrarlo de manera transparente en el esquema contable de la empresa y que luego la empresa pues haga las devoluciones correspondientes. Tiene que haber una separación entre lo que es mi dinero y todo lo que tiene que ver con mis ingresos y gastos personales y los ingresos y gastos personales de la compañía. De hecho, eso puede traer serios problemas fiscales, administrativos, contables, y al final poner en riesgo también la administración contable y financiera interna de la compañía y también lo que es la administración de lo que es mi dinero. Deben de entender lo siguiente. La empresa, cuando tú coges y creas una compañía, tú tienes un aporte de capital. Ese aporte de capital es lo que hace que ese empuje inicial que requiere la empresa para poder comenzar. Luego de ahí, estoy de acuerdo en que la empresa pues todavía puede hacer que no tenga una estructura de un historial de crédito, un acceso al crédito formal y puede ser que requiera de un empujoncito. Si eso es necesario hacerlo, no hay inconvenientes. Ahora, hay que hacer una adecuada separación de esas cuentas contables para que cuando la empresa esté en la sanidad financiera de retornar eso, pues se lo pueda retornar y no haya una mezcolanza entre lo que es la obligación de la empresa propia con la obligación con lo que es su socio. Inclusive hay estudios de precio transferencia que es precisamente para transparentar esas operaciones que tú tienes con tu accionista, con tu empresa o con empresas relacionadas de los dueños, precisamente por ese problema. Entonces, mi recomendación en esta sesión es que realmente se pueda realizar una separación y una estructura de todo lo que se haga, de lo que es mi dinero a título personal con el dinero de la empresa para evitar problemas futuros. Tal vez al principio tú comiences con poquito, tal vez después tú ni cuenta te das, pero luego en el tiempo eso realmente se va convirtiendo en un gran problema por todos los sitios y al final no te va a ayudar a tu poder accesar a ese crédito formal a través de la banca, que es realmente lo que se quiere finalmente y que la empresa tenga la capacidad de acceder a la liquidez en el mercado bancario.
Bueno, Katy, mira, si bien estoy de acuerdo contigo en que a largo plazo para el crecimiento grande de la compañía es importantísimo estar formalizado, debo defender también la posición de muchísimos empresarios, muchísimos dueños de compañías especialmente, que dicen, oiga, pero es que la facilidad de no tener el patrimonio separado es absoluta. Y tú tocabas un tema que es interesante, el tema fiscal. Muchas veces lo que se puede hacer o lo que hacen las empresas es utilizar precisamente buena parte de los gastos de la compañía para reducir el ingreso que tendría yo como empleado de esa empresa. Es decir, por ejemplo, si la empresa requiere que yo me transporte, entonces la empresa podría hacer dos cosas. Uno, o darme un mayor salario, pagarme más, o pagarme más vía dividendo para que yo compre el vehículo. O dos, comprar ese vehículo como propiedad de la compañía y empezar a amortizarlo, generar unos gastos que se pueden deducir de la renta y entonces hacer cierta optimización respecto a mi ingreso y a mi riqueza como accionista de esa empresa. Entonces, eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, que no es lo ideal cuando te vas a formalizar, pero que en un comienzo pueda ayudar a las personas a tener una caja mucho más flexible y, digámoslo así, una optimización tributaria que funcione. Yo no soy muy de esa línea, pero hay que reconocerlo, que muchísimas personas operan así y tienen algunos beneficios. Yo creo que no son tantos, pero tienen algunos beneficios que vale la pena validar en este programa. Segundo, tú tocas el tema de la financiación y de la caja. Y la realidad es que muchísimas empresas familiares, por ocasiones, requieren dinero y en ocasiones también, pues el accionista, el propietario requiere dinero y entonces es mucho más fácil cuando se habla de un solo patrimonio, pues uno llevar dinero a esas cuentas de manera no contable, es decir, de manera informal, o sacarle dinero cuando necesito para un gastico por aquí, un gastico por allá. Y si se hace de manera organizada, se tiene un presupuesto, es posible controlarlo. Así que no es tan cierto esto de que esto sea siempre pésimo, no. Lo importante es tener muchísimo orden y tener siempre en mente que para el largo plazo esos esquemas no son tan favorables porque frente a la banca, frente a un posible accionista futuro, tener el patrimonio separado siempre me va a enriquecer. Pero en estas primeras etapas yo no veo como tan claro, digámoslo así, que es indispensable hacer. Entiendo muy bien las ventajas. Normalmente las defiendo mucho, pero como en este programa queremos que haya debate, te digo que también entiendo por qué las empresas familiares muchas veces no separan ese patrimonio y lo dejan en parte como si fuese la caja menor de la familia. Entonces le llevan dinero cuando la empresa lo requiere y le sacan dinero cuando la familia lo requiere sin tener que hacer realmente una formalización frente a las autoridades, frente a los estados financieros, etc. La flexibilidad siempre es buena, la agilidad, la practicidad, y esto para las empresas que están naciendo es formidable. No es tan sencillo tú tener que llamar a los accionistas, tener que hacer una documentación legal, etc. Te va a tomar un tiempo, te va a llevar unos costos adicionales de esa formalización con unos abogados, con la Cámara de Comercio, etcétera, que hacerlo directamente sin ningún tipo de formalidad. Por supuesto, vuelvo y repito, estoy totalmente identificado contigo de que la formalización y la separación del patrimonio tiene grandes ventajas, pero quiero llamar la atención de que es bueno pensar el momento oportuno para realizarlo y no que por ser totalmente formales matemos el gallo en la funda, matemos el pollito antes de que nazca. Entonces, es muy relevante que como accionistas revisemos cómo estamos operando, eso sí, ojalá siempre le pongamos mucho orden, porque a veces esto de tener un único patrimonio nos puede llevar a no tener claridad de cuánto hemos invertido, cuánto hemos ganado, si la empresa efectivamente nos está dando utilidad o no, y eso sí es indispensable, pero el tener el patrimonio totalmente separado o no, creo que es un paso que se puede hacer posteriormente.
Mira, te entiendo, Santiago. Yo apuesto a comenzar. Tú sabes que lo que se hace después se vuelve uso y costumbre. Yo recomiendo mejor comenzar organizaditos, preferiblemente, porque después tratar de desmontar una estructura de un proceso se hace más difícil. Mi recomendación a estos emprendedores que están comenzando sus negocios, ya las empresas que están establecidas, bueno, pues ahí simplemente lo que tienen es que ir transparentando todo esto y apoyarse en asesores, contables, fiscales para hacer esa separación, pero luego ese proceso es duro, 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 duro luego. ¿Y qué es mío? ¿Qué fue lo que aporté? ¿Y entonces cuánto fue? Y normalmente lo recomendable es comenzar organizaditos, tratar de separar para que cuando realmente pues haya esa devolución, porque la empresa ya esté lista, pues ya hay una forma mucho más fácil de poder tú identificar qué fue lo que aportaste y al final en un neto, qué es lo que la empresa te tiene que devolver a título personal. Yo recomiendo mucho la asesoría, porque normalmente los empresarios siempre son muy todólogos, creen que, bueno, que mira, lo sabemos todo, sí, yo resuelvo eso, pero apuesto mucho también a acompañarse de gente experta, de contables, sistemas también, ahora hay muchísimos sistemas de contabilidad, asesores también impositivos que te ayuden a comenzar bien y a dejar todo transparente. O sea que esa es mi recomendación para nuestros oyentes en el día de hoy, entendiendo también tu posición.
Mira, yo creo que estamos de acuerdo en la necesidad de organizarnos, de llevar las cuentas claras. Lo que quizás tenemos que ser flexibles es en entender que los procesos de las empresas muchas veces son diferentes, requieren momentos diferentes para hacer la separación de los patrimonios. Y como tú dices, es importantísimo hacerlo, pues con la ayuda de expertos. Así que creo que hoy nos podemos ir en paz.
Bueno, pues muy bien. Gracias por la invitación, Santiago. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene de un ella que es un él. Y entonces usted me dirá, Ivette, y la audiencia pensará, bueno, pero ¿cómo así? Se trata de la escritora Marianne Evans, una inglesa que nació en 1819 y falleció en 1880, pero que es reconocida por su seudónimo George Eliot. Fue una escritora bastante famosa, con muchas obras que tuvieron buena acogida, especialmente en Europa. Y la frase que nos trae es la siguiente, que me parece muy linda. Dice, nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Y lo mismo ocurre con nuestras finanzas. La gente pregunta siempre, ¿es buen momento para ahorrar? Ya me estoy acercando mucho a la jubilación, ya no vale la pena hacer ese esfuerzo para ahorrar para mi vejez. Ya no pude cumplir ese sueño, ya es imposible. No, nada de eso. Nunca es tarde para hacerlo. Como dice Marianne Evans o George Eliot, nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Es decir, demos ese primer paso ya, porque nunca es tarde para hacerlo.
Recuerden que nunca es demasiado tarde para que escuchen Sumas y aprendan de finanzas y se organicen sus finanzas. Cerramos nuestro programa de hoy recordándoles que mañana a las 7 de la noche, Santiago y yo vamos a estar aquí. Los esperamos, si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche. Santiago, muy buenas noches para usted.
Muy buenas noches a usted y a toda nuestra audiencia. Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.